Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 16 de enero, jueves de la primera semana del tiempo ordinario, y día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristiandad, entre los que destacan San Marcelo I, Papa y Mártir. Papa del 308 al 309, vive las persecuciones de Diocleciano y Galerio. Contestado por los rigoristas, muestra el rostro misericordioso de la Iglesia al readmitir a los lapsi que abjuraron de su fe previa penitencia. Muere mártir en exilio. Noticia de última hora, el Papa Francisco se ha caído esta mañana en Casa Santa Marta y ha tenido una contusión en el antebrazo derecho. Así lo ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, explicando que tiene el brazo inmovilizado como medida de precaución. Esta mañana, debido a una caída en la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco ha tenido una contusión en el antebrazo derecho sin fracturas. Es así como lo ha anunciado la Santa Sede en un comunicado, que ha explicado además que el brazo ha sido inmovilizado como medida de precaución y, pese al incidente, el Papa Francisco ha cumplido con su agenda esta mañana, celebrando las distintas audiencias previstas para el día de hoy. El Papa Francisco apoya a las familias numerosas y les ofrece ayuda económica. Es a partir del 1 de enero de este año 2025 que las familias con tres o más hijos recibirán un bono mensual de 300 euros. Esto es lo que ha decidido el Papa Francisco para los empleados permanentes de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. La suma, ha precisado un comunicado de prensa, se concede hasta los 18 años de edad o hasta la conclusión del ciclo ordinario de estudios, siempre que se documente con un certificado de inscripción emitido por la escuela secundaria o la universidad y, en cualquier caso, a más tardar al cumplir 24 años de edad. Además, el Papa Francisco ha establecido que la licencia parental aumentará de los 3 actuales a 5 días. De hecho, los 3 días de permiso retribuido con motivo del nacimiento de un hijo, aplicables también al padre adoptivo o de acogida, se amplían a 5. Se trata de una iniciativa personal del Santo Padre, comunicada por el mismo pontífice al cardenal Fernando Vérguez Alzaga y a Sor Rafaela Petrini, respectivamente presidente y secretaria general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Durante la audiencia concedida el pasado jueves 19 de diciembre, con instrucciones de proceder inmediatamente. Cuba anuncia la liberación de 553 presos. La decisión fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores de La Habana en el contexto de la mediación con la Iglesia Católica. También se anunció que el presidente Miguel Díaz-Canel había dirigido en los últimos días una carta al Papa Francisco sobre el asunto. Una liberación gradual pero amplia, en el marco de una mediación con la Iglesia Católica que se prolonga desde hace años. Es la anunciada por el Ministerio de Exteriores cubano, que en un comunicado anunció la decisión de excarcelar a 553 personas condenadas por diversos delitos. No se especificó si entre los que La Habana excarcelará figuran presos políticos, muchos de los cuales cumplen condena por participar, recordemos, en las manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021. El anuncio se produjo pocas horas después de que la administración estadounidense de Joe Biden anunciara que retirará a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, en la que figuran países como Corea del Norte, Irán y Siria. La nota de la diplomacia cubana no hace referencia a un vínculo directo con la decisión adoptada por la Casa Blanca, donde en breve tomará posesión el presidente electo Donald Trump, que había incluido a Cuba en esa misma lista durante su primer mandato. Por otro lado, La Habana precisa cómo a principios de enero el presidente Miguel Díaz-Canel dirigió una carta al Papa Francisco comunicándole la decisión de conceder la libertad a 553 personas castigadas por diversos delitos. El gobierno cubano informó que ha mantenido comunicación con el Papa Francisco y sus representantes, y como en ocasiones anteriores ha informado a su santidad sobre los procesos de revisión y excarcelación de personas privadas de libertad, recordando como más de 10.000 personas sancionadas con privación de libertad han sido excarceladas entre los años 2023 y 2024 con diferentes tipos de beneficios previstos en la ley. El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, se ha pronunciado ante esta noticia. Nos da más detalles al respecto Sebastián Sansón Ferrari.
La noticia de la anunciada liberación gradual de 553 presos cubanos es un signo de gran esperanza en este inicio del jubileo. Lo dijo el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, al ser interrogado por los medios vaticanos durante su estancia en Francia. Es significativo, añadió el purpurado, que las autoridades de La Habana hayan relacionado directamente esta decisión con el llamamiento del Papa Francisco, que en la bula de indicción del jubileo y luego en varias otras ocasiones pidió gestos de clemencia, como ha sucedido tantas veces durante el Año Santo. El año 2024, añadió Parolin, se había cerrado con la conmutación por parte del presidente de los Estados Unidos de decenas de penas de muerte en cadenas perpetuas y con la noticia de que Zimbabue había abolido la pena capital. Esperamos que este 2025 continúe en esta dirección y que las buenas noticias se multipliquen, especialmente con la tregua para los numerosos conflictos aún en curso.
Sigue junto a Vatican News y Radio Vaticana todos los eventos del Año Santo 2025. Jubileo 2025. Peregrinando juntos.
Seiscientas hojas con otras tantas historias de hombres ucranianos de los que ya no se tienen noticias han sido recogidas en una carpeta que durante la audiencia general del miércoles 15 de enero de 2025 han entregado en manos del Papa Francisco cinco mujeres, madres y esposas de prisioneros de guerra del atormentado país. En cada hoja figuran los nombres, la fecha de nacimiento, el día de contacto y las direcciones de teléfono y correo electrónico de los 600 desaparecidos. Se trata de civiles que tras la invasión rusa trabajaron para defender su patria y muy probablemente fueron capturados por el ejército enemigo. Las cinco mujeres llevaban camisetas blancas en las que estaban impresas dos alas, una amarilla y otra azul, como los colores de la bandera ucraniana y las iniciales de la asociación a la que pertenecen, es decir, Mujeres por la Defensa del Territorio. Ellas confiaron todo su dolor al Santo Padre porque en él depositan toda su esperanza por la suerte de nuestros valientes esposos e hijos para que se abran corredores humanitarios para el intercambio de prisioneros y para que termine el horror de la guerra. Y Francisco besó de nuevo la bandera nacional ucraniana que las mujeres habían traído consigo, asegurándoles sus oraciones. También donamos al Santo Padre una muñeca de tela típica ucraniana llamada Mutanka, un símbolo de bondad y esperanza que históricamente en nuestros hogares se considera la guardiana de la familia, en la que cosimos las mismas dos alas representadas en nuestra camiseta, dijeron las cinco ucranianas.
La consolidación de la cultura del cuidado en la protección de menores fue el núcleo del discurso del Papa Francisco a los presidentes y directores nacionales de Caritas América Latina y el Caribe, a quienes reciben audiencia este 15 de enero en la auleta del Aula Pablo VI del Vaticano. A los responsables nacionales de Caritas América Latina, que se encuentran reunidos en Roma del 13 al 17 de enero para el segundo curso de formación en protección de menores y personas vulnerables, organizado por Caritas Internationalis en colaboración con la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el Santo Padre los alentó a seguir consolidando la cultura de la salvaguardia.
Y el Señor nos pide a nosotros, sus enviados, sus ángeles, en sentido de misión, que pongamos la señal de su bendita cruz en la frente de todos aquellos que vienen a nuestra Caritas y vienen gimiendo, lamentándose por tantas injusticias, incluso abominaciones perpetradas para ello.
Y sobre la finalidad de este segundo curso de Ambientes Eclesiales Seguros, conversamos con Ana Mercedes Arias Pimentel, de la Coordinación de Fortalecimiento del Secretariado Regional de Cáritas América Latina, quien señaló que desde el año pasado se viene implementando una red regional con expertos en la materia para ayudar a las iglesias particulares en la protección de menores.
Hemos iniciado una campaña desde el 2023, pensando un poco en cómo fortalecer realmente la respuesta de la Iglesia en torno a lo que tiene que ver con la salvaguardia y la protección de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes. Y es por esa razón, digamos, que nosotros en la campaña Yo Me Comprometo quisimos impulsar desde el año pasado la formación de directores y obispos presidentes de Cáritas donde realmente conozcan el tema y lo puedan acompañar desde la Iglesia, en el seno de la Iglesia, el cómo realmente poder hacer acciones y acompañar, digamos, eventualidades que se puedan presentar, evitando acción sin daño. Entonces, es más el poder caminar junto al otro, junto a la otra persona, en torno a poder saber realmente qué ocurrió y poder de cierta manera dar herramientas apropiadas, acordes también a la realidad y los contextos de la Iglesia.
Y ahora nos vamos con las noticias que nos llegan desde Oriente. Tregua en Gaza. El miércoles 15 de enero se alcanzó un acuerdo entre Hamas e Israel tras 15 meses de guerra, que prevé un alto al fuego a partir del domingo 19 de enero y la liberación de 33 rehenes a cambio de casi 1.000 prisioneros palestinos. El Patriarcado Latino de Jerusalén recibió con satisfacción el anuncio, esperando que marcará el fin de la violencia que ha causado sufrimientos inconmensurables. Pidió que se abordaran las causas profundas del conflicto y expresó su deseo de que los peregrinos regresaran a los lugares santos de Tierra Santa. Un presidente y un primer ministro en Líbano. Líbano tiene ahora un presidente de la República, Joseph Aoun, y un primer ministro, Nawaf Salam. De acuerdo con el sistema confesional de distribución de cargos del país, el primero es cristiano maronita y el segundo musulmán suní. Joseph Aoun es militar y hasta ahora era el jefe del ejército libanés. Nawaf Salam, en cambio, es diplomático y expresidente de la Corte Internacional de Justicia. Tras 2 años de vacante en el poder ejecutivo, el país puede aspirar a la estabilidad política. Se espera el nombramiento de un gobierno en los próximos días. Y ahora nos vamos hasta Jordania. Consagración de la Iglesia del Bautismo del Señor. El 10 de enero se consagró la Iglesia del Bautismo del Señor en el emplazamiento de Al-Maqdas, el lugar donde se afirma que Jesús fue bautizado por San Juan Bautista. Esta inauguración marca la culminación de 15 años de trabajo. La misa fue celebrada por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, acompañado por el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, y numerosos fieles. En el altar se colocaron reliquias de San Juan Pablo II y de los santos mártires de Damasco, Jordania, cuna de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. Cuenta actualmente con una población cristiana de entre el 2% y el 4% de sus 11 millones de habitantes. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, el Vaticano, la Iglesia en el mundo y, por supuesto, todo este Año Santo, todas las noticias relacionadas con el jubileo a través de nuestra página web www.vaticannews.va o, si lo prefieren, a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram, X y WhatsApp, también YouTube. Y, por supuesto, pueden seguir todos los programas radiofónicos y todos los eventos del Papa Francisco los pueden escuchar a través de la app, de la aplicación que pueden descargar desde su smartphone, Radio Vaticana. A todos ustedes, que tengan un feliz jueves. Hasta mañana.